el día después de la constitución, de la convención constitucional, conversamos sobre qué tan cierto es que el país efectivamente se esté refundando. Está conmigo Andrés Benítez y Arturo Fonten. Les doy a los dos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Esa es la apertura más romántica, o no sé, como más grandilucuente que he visto nunca.
Porque ayer se habló, se habló de la refundación de Chile, y concepto que a mí, la verdad es que me gusta poco, porque me gustan poco las refundaciones, digamos. Yo creo que este país se fundó no en el año 1810, sino bastante antes, en el siglo XVI, y de ahí para adelante, digamos, no ha dejado de desarrollarse sin grandes rupturas, yo creo. O sea, sin grandes deseos de refundarlo todo. Es cierto que el gobierno militar habló de refundación, digamos, pero no sé qué tan cierto sea eso, pero es discutible. Sobre eso precisamente podemos conversar.
Sí, yo miré la constitución de la Asamblea, no sé, que fue bastante accidental al principio. Lo primero que me llamó la atención, así ya desde el anecdótico, es la figura de la secretaria de la convención que fue nombrada, que no me acuerdo el nombre.
Carmen Gloria Valladares.
Qué impresionante como la gente, hay gente que se posiciona en el cargo, ¿te fijas? Y esta mujer lo hizo
impecable. Estupendo.
Creo que fue la mejor constituyente de todo, o sea, y llamó a la calma, pero sobre todo se puso a liderar un grupo que a mi juicio era inliderable, pero ella dijo, yo soy la que mando acá y suspendo la cuestión y lo hago ahora, y no dio su brazo a torcer, siendo que era una persona que llegó de rebote para allá. Estuvo bien ella,
¿no? No, muy bien.
Los puntos
Muy bien. Y salvó el problema inicial, que yo encontré que era bastante serio, ¿no? El problema inicial, digamos, la imposibilidad de dar y pon inicio a la ceremonia y a la constitución de la convención.
Sí, fue una radiografía interesante porque no sé si era serio lo que pasaba afuera o lo que pasaba adentro, había obviamente constituyentes que hablaban de violación a los derechos humanos, de que afuera carabineros y las fuerzas especiales, y que ponen a todo un zapato chino, porque yo me preguntaba, claro, el ministro de Interior podría picarse y sacar los carabineros, decirle, bueno, sean todos, con lo cual la convención termina tomada, ¿no es cierto? Y por otra parte te dicen que los carabineros tienen que estar ahí sin hacer nada. Bueno, eso ya lo hemos discutido tanto, pero no duró tanto, o sea.
No, o sea, el mecanismo que encontró la secretaria del Tribunal Calificación de Elecciones fue estupendo, digamos. O sea, fue constituir una comisión, digamos, que fuera a averiguar si había problemas de derechos humanos, de orden público. Y una vez que recibió el reporte, digamos, de que la situación se había normalizado, se pudo dar reinicio a la ceremonia. Yo encontré que la parte más violenta de ese episodio es el momento en que se está interpretando el himno nacional y fue interrumpido, efectivamente, con gritos, con
eso fue muy doloroso.
Ese es probablemente el momento, me dio un poquito de vergüenza ajena.
Sí.
Un poquito de vergüenza ajena, pero debo confesar que en el resto del acto, de la ceremonia, me pareció bien digno, aun cuando, realmente el escenario, digamos, era bien pichiruche, ¿no? Bien
pichiruche. ¿Por qué no juraron o inauguraron esto adentro del...?
Bueno, por razones del aforo y de esas razones.
Si van a estar adentro siempre? No. O sea, ¿cómo y dónde van a asesinar?
No, porque era al aire libre esto.
No, está bien, pero no era, ni siquiera era al aire libre, una carpa de plástico.
Sí, pues era eso.
Pero está cerrado. No, pero
no estaba cerrada, estaba abierta por los lados.
Ya, pero espérate, déjame preguntarte algo. Esto, hay una sala, hay un hemiciclo que se construyó.
Pero es muy chico.
No, está bien, pero nunca van a poder estar ahí.
Mientras haya problemas de
o estamos en fase 1, ese día estamos en fase 1.
Mientras haya problemas sanitarios, no, pum, Andrés.
Ah, pero claro eso. Ah, ya, es que no lo entendía porque también escuché hoy día a la presidenta finalmente elegida que decía que tenían varias salas, que iban a cumplir los aforos.
Claro.
Pero a lo mejor por eso. Bueno, hablemos de la elección de la presidenta de la convención.
Ya, pero están de acuerdo en que el escenario era módico. Modesto, era. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí,
pues
pero,
no,
pero
sí.
Mira, obviamente. Yo creo que al final ocurrió lo que se esperaba. Y eso es lo central. O sea, sabíamos que iba
incluyendo
a haber,
los incidentes.
Incluyendo los incidentes que fueron bastante menores. Yo creo que una vez más el gobierno manejó mal la fuerza policial. Una vez más. Porque una vez más tuvo que retirarse después de un pedido que se le hizo al ministro Osa, ¿no es cierto?, que retirara las fuerzas especiales. Entonces se retiraron las fuerzas especiales y se calmó todo. Pero el resultado fueron 30 carabineros heridos y 20 detenidos. Y sobre todo me parece a mí que debe producir desmoralización en carabineros permanentemente esto de hacer la parada y después tener que retirarse, ¿te fijas? O sea, yo creo que se sabía que iba a haber pequeños grupos provocando. Y me parece que el gobierno debe haber retirado carabineros mucho antes y haber evitado los conflictos. Y esto me hace pensar, hago un alcance que no tiene que ver con esto, me convence de que es un error ese proyecto de ley que quiere crear un ministerio especializado en el manejo de la policía y de la seguridad. Pero esto es un paréntesis. Porque el manejo del orden público por algo ha estado siempre en el Ministerio del Interior. Tiene un elemento político, ¿no? Y aquí se demostró. El asunto se solucionó con un llamado al ministro Osa, o sea, una intervención política. Entonces, el punto del manejo de la fuerza pública no es una cuestión tecnológica, técnica, es un ministerio que tiene un fuerte ingrediente político. Y creo que una vez más el gobierno manejó mal el tema de la policía. Pero, en fin, la cosa terminó, fue breve, no fue una cosa grave. Yo pensé que iba a ser mucho más la violencia. La verdad, yo estaba preparado para una violencia muchísimo mayor y con más número de personas. Eran grupos bien pequeños. Pero lo importante es que la cosa se echó a andar, digamos. La convención se inauguró.
La mesa se constituyó.
Se constituyó, se hicieron las elecciones. Y estamos andando. O sea, yo creo que eso es lo fundamental. Y la inmensa mayoría de los convencionales, yo creo que todos querían que la convención se echara a andar. O sea, aquí no hubo una voluntad de boicotear, por así decir, el proceso, ni nada de eso. Entonces, me parece que es positivo como que esto se haya echado a andar. Y se haya echado a andar el día adecuado, el día convenido. En ese sentido, me parece que es una señal de institucionalización.
Ahora, y sí, creo ahora, que quizás ahora parte lo más difícil, ¿no? Bueno, no hemos hablado de la presidenta, que fue una de las cosas que se echó a andar ayer, ¿no?
Sí.
Que era, ella era una de las candidatas bastante obvia para ser Elisa Loncón. Y cumplía aparentemente los requisitos que se habían hablado, que fuera mujer. Eso estaba como bastante determinado, aparentemente, ¿no? Se hablaba de que fuera una mujer con estudio.
Bueno, era bastante. A ver, ella era la primera opción, yo creo.
Sí, por eso te digo, era la primera opción, y no fue raro que saliera, digamos.
No, era lo esperado. Y lo mismo de lo esperado era que el vicepresidente fuera Jaime Baza. O sea, lo que resultó era lo que estaba pensado.
Por eso te digo,
pensado.
Ella es una mujer preparada.
Ahora, ¿no? Lo que yo no esperaba y me llamó la atención es que, sobre todo en la votación de la vicepresidencia, la izquierda se dividió casi irreductiblemente entre el Frente Amplio, llamémoslo así, y la Unidad Constituyente, y la izquierda más dura, que se quedó con el candidato de la Lista del Pueblo, básicamente. Ese era el mundo que representaba Rodrigo Rojas. No estaba en mi radar, digamos, que esa división iba a ser tan manifiesta y tan irreductible, porque me parecía que, a ver, que el candidato iba a ser de todo, o sea, el triunfador iba a ser de todas maneras Baza, y si era así, digamos, era lógico que algunos votos se pasaran a su bando. No, no ocurrió eso. Los 35 votos creo que obtuvo Rojas.
Yo pienso que
se mantuvieron hasta el final con él.
Yo pienso que parte de lo que estaba ahí era en juego era levantar alguna figura. Pensando en estas en esta mesa que se
en las mesas en la en una mesa ampliada.
Ampliada, ¿no?
Puede ser de siete.
Claro.
También sorprendió la unidad de la derecha en minoría, pero bastante ordenados todos, ¿no es cierto?
Ordenado, pero irrelevante, ¿no es cierto?
No, bueno, pero irrelevante en esta pasada.
Irrelevante, sí.
Para elegir por mayoría absoluta, sí, pero cuando se empieza
ahora, a... Ahora, la irrelevancia de la derecha habría sido igual si es que la derecha hubiese obtenido más de un tercio de la Convención Constitucional, o sea...
Para la elección del presidente y vicepresidente, sí, pero para la discusión de materia habla de un sector que se puso de acuerdo, que pareciera estar en voluntad de actuar juntos. Fue un hecho,
no sí.
Tengo idea.
No, estoy
y, de acuerdo. Y consiguió todo eso, también causó cierto, digamos, no sé si molestia o preocupación, las primeras declaraciones de la presidenta, ¿no es cierto?, en torno a esta cosa de los presos políticos. Ya ha habido durante todo el día de hoy, en realidad, ¿no es cierto?, una discusión hasta dónde la convención tiene que meterse en otras cosas, o si tiene autoridad para empezar a sugerir mañana que, no sé, porque la ayuda a las familias es poca, o cosas así. Ahí hay una discusión ahí.
Que se meten temas legislativos propiamente tales, no constitucionales.
Y hay hoy día una discusión respecto a que por qué no se abocan a hacer lo que le dijeron, digamos, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pero en todo caso hubo un cambio de posición, porque originalmente la idea era que sin esto no la lista del pueblo no se incorporaba a la convención a trabajar, y esto se traduce simplemente en una petición, digamos.
En una petición, claro.
Entonces, me parece que la cosa ha cambiado un poco y está más o menos claro que la convención va a funcionar dentro de las atribuciones que tiene. Me parece que esa idea también ha ido como formando parte de, yo diría, de un proceso de institucionalización que me parece muy positivo, muy destacable en este momento. O sea, en ese sentido estamos hoy mucho más canalizados institucionalmente que lo que podríamos haber estado o lo que en un momento pareció que esto iba a ser. Esto no quiere decir que no estemos llenos de interrogantes de fondo, por supuesto, pero es un paso positivo el de ayer. Sí.
Es un paso positivo, y también es positivo, oye, ver los grados de diversidad. Probablemente están extremados en la convención, pero es saludable, digamos, que este país, digamos, es un país que en verdad es muy diverso, es muy, muy diverso. O sea, hay que poner en remojo la idea, digamos, del Chile, digamos, del Chile asociado al empleo particular o al empleo público nomás. No, hay mucho más diversidad que eso. Hay mucho más diversidad que eso. Y eso yo creo que en el discurso, al menos, de los convencionales de ayer, era interesante y a su modo, cada cual decía que el desafío era precisamente ese, digamos, de encontrar comunes denominadores entre chilenos que pensamos, que nos vemos, que hablamos, que nos vestimos tan distintos.
Yo creo que en ese sentido la elección de Lisa Loncón es un enorme reconocimiento, tiene un enorme valor simbólico.
Sin duda.
Pero además ella, por lo que uno oye decir, es una persona sensata, moderada, y si ejerce sus funciones con firmeza, puede ser un puede jugar un papel muy importante.
Sí, oye, no les esto mirando nomás la televisión, ¿no les da que los liderazgos también fueron distintos a lo esperado? Hay gente muy de peso ahí, antiguo, por decirlo. Estaba Beatriz Sánchez, por ejemplo, a quien no la vi asumiendo un gran rol. Hay exministro. Está en Ana Raín, no sé, que yo los veía pasear, pero no me parecía que ellos hubieran sido los articuladores.
No eran ellos.
No sé, por ejemplo, me llamó la atención que en las redes sociales, la Tere Marinovich fue como una voz importante del lado de la derecha, que esto es un escándalo, y después otra gente de la lista del pueblo eran como los que más hablaban, los que más se movían, y los otros los veía yo como, el mismo Fernando Atia me sorprendió, que estaba ahí, que a todo esto sacó un voto para la elección del presidente, no era candidato por lo demás, pero no les dio la impresión como que había liderazgos nuevos, como dando vuelta ahí, ayer por lo menos.
Hay un prebaraje, los protagonismos son distintos.
Los protagonistas, en este Chile que usted habla tan diverso, que está acá, ¿no es cierto?
Sí.
Hay gente nueva que está apareciendo y eso habla de que en la discusión propiamente tal pueden aparecer otras, te fijas, otras personas que no estaban en los libretos. La prensa entrevistaba a gente que apenas conocía con nombre y apellido, te fijas, claro. O sea, casi usted quién es.
Ahora, yo me imagino que en las próximas 2 o 3 semanas el foco mediático va a estar concentrado ciertamente en la convención, pero también pienso que de aquí a un mes, si es que la convención no logra ponerse de acuerdo en cosas más o menos elementales, como pueden ser un reglamento, como puede ser ampliar la mesa, como constituir comisiones, qué sé yo, el país, la ciudadanía y por ende las encuestas le van a empezar a pasar la cuenta a la convención, probablemente.
Claro, porque viene un área un poquito árida.
Claro,
que va a durar.
O sea viene un trabajo.
Porque es que es muy importante. El reglamento es fundamental, claro. Y eso
sí, pero
es árido.
Sí, escuchaba hoy al vicepresidente, decía: bueno, ahora hay que ponerse a trabajar en el reglamento, en cómo lo vamos a juntar, en que probablemente un reglamento. Hay mucha cosa que resolver que no es noticiosa, te fijas. O sea, es como una cosa interna, como que tienen que hacer el reglamento interno ahora. No van a avanzar precisamente en hacer la constitución ni en reformarla. Entonces va a perder un poquito de interés esta cosa, o la gente se va a poner un poco impaciente, porque esto igual es un trabajo largo, ¿no?
Es un trabajo largo, pero que va a terminar afectando directa o indirectamente a las candidaturas parlamentarias y desde luego la elección presidencial. Yo creo que va a llegar momentos en que los candidatos van a tener que pronunciarse sobre los dilemas que va a estar...
Sobre algunos de los temas que van a estar apareciendo.
Exacto. Sí.
Bueno, vamos a ver cómo se cruzan los tiempos, porque, por ejemplo, esto en el tema primaria va a pasar colado, ¿no? No, las primarias son en 2 semanas más. Más que buenas palabras, porque nadie ha dicho nada. Y después, claro, la de presidente es a fin de año. Ya debiéramos tener alguna noticia de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente, ¿no? Alguna.
Sí, yo creo que los temas van a estar ya más sobre la mesa, ¿no? Y a los candidatos les van a estar preguntando sobre esos temas, a los candidatos presidenciales.
Bueno, interesante también que la tercera hizo una cosa que se llamaba el match constituyente, donde uno, digamos, iba viendo qué candidato se parecía más a uno dependiendo de un montón de ideas que había sobre la constitución. Y ayer sacaron un artículo de qué es lo que ayer respondía la presidenta, ¿no es cierto?, en este match. Y la verdad es que cae dentro de una normalidad perfecta. O sea, no ve uno una persona que cuando hablan de la AFP dice, bueno, tiene que asegurarse una pensión mínima, tiene que haber una AFP estatal, ¿te fijas? De la salud lo mismo. Sí habla de que le gusta el sistema semipresidencial y unicameral, ponte, ¿eh? Lo cual lo corté una cosa como sofisticada, digámoslo. Pero estamos, primero, una persona que tiene mucha opinión, pero en segundo, bastante en línea con lo que han opinado muchos. O sea, no es una persona disruptiva, de acuerdo a lo que respondió, a un cuestionario que se hizo hace un tiempo.
No, todo lo contrario. O sea, es una persona muy representativa, por lo menos, de la mayoría de la convención.
A mí me parece lo mismo.
Es que me parece más que simbólico el hecho de que ella represente a los pueblos originarios. Es como la primera vez que yo creo una instancia de este calibre,
claro,
es presidida.
Una instancia así tan republicana de la República de Chile, estamos hablando, ¿no es cierto?
Es presidida por una representante de un pueblo originario, y al principio, en la ignorancia, mucha gente dice, pero ¿quién es esta? ¿Te fijas? Y bueno, y la gente como es hoy día, no todo, ¿no? Se lee en el currículum y ahí uno queda inteligente o tonto, ¿te has fijado? No, ah, no, pero estudió, te dice. Ah, estudió.
Y entonces tiene
doctorado, que es como es el pasaporte de la ley.
No, pero en general, a lo que tú vas, me parece que es cierto. O sea, yo creo que lo que ella ha dicho sobre los temas constitucionales está bastante dentro de la corriente principal de los que están en la Asamblea, y en ese sentido es muy natural, más allá del tema pueblo originario,
étnico,
que haya sido escogida, digamos, en el sentido que ella representa un poco el sentir común, por lo menos con qué parte la discusión. Ahora, lo interesante de esta convención es que uno esperaría que hubiera una deliberación y que la gente cambiara posiciones en función de esa discusión, ¿verdad? Que no fuera un conjunto de prejuicios que simplemente se van ahí a confirmar, sino que hubiera un proceso de convencimiento mutuo. Eso es lo que uno esperaría, ¿no? Ojalá se dé un ambiente que permita estudio y deliberación seria.
Pero perdón que me quede en ella, porque me parece una figura interesante. Primero, por ejemplo, me impresionó que hoy día no llegó vestida con su indumentaria clásica.
Tradicional.
¿No? Tradicional, que la encontré bien bonita, por lo demás, ¿no? Y entonces es impactante verla a ella hoy día, no sé, con un chaleco, así como una señora que uno no la reconocería, ¿no? Obviamente no puede andar así, me imagino, todos los días. Pero también pienso en el bien que le puede hacer esto a Chile en general. Ponte que ella sea una gran presidenta de esto, que articule acuerdos, que tenga opinión. Imagínate el salto cuántico que va a dar el acercamiento entre Chile y los pueblos originarios, la participación de ella en esto y bien hecho, ¿no? Puede ser un símbolo importante para el futuro.
Ya lo creo. Sí, no, y de sí. Aquí, a ver, yo creo que la convención es un semillero de nuevos liderazgos. O sea, de ahí van a salir muchos líderes del Chile del mañana. No hay la menor duda. O sea, está Elisa Loncón, está ya Jaime Baza, pero está Rodrigo Rojas y están varios otros, digamos, ¿no?
Algunos que no conocemos todavía.
Algunos que no conocemos.
Oye, y a propósito del tema de Araucanía, a mí me impresionó mucho ver que una vez más en la CACEN que se acaba de dar a conocer hoy día, la Araucanía un 17% de pobreza, ¿no? La región con más pobreza de Chile, y tenemos un avance de la pobreza en el país de algo de 2 puntos.
Sí, oye, ese es que
y vuelve tema, a poner el tema de la pobreza en el centro de la agenda, ¿no? Estábamos como durante un rato como que hemos estado hablando como que en Chile el tema de la pobreza ya no corría, que todo era el tema de las clases medias. Pero bueno, esto vuelve a poner el tema de la prioridad ética de la pobreza.
Pero yo no sé si hay agua en la piscina de las élites políticas para volver a reorientarnos y poner la vista, la mirada, la atención en la pobreza. No, yo creo que hoy día la pobreza pasó es segunda prioridad.
Sí, eso. O pero yo creo que prioridad. Eso. Pero yo creo que eso se basa un poco en la idea de que el tema estaba desapareciendo. Tenemos más de 800 mil chilenos en la extrema pobreza en este momento.
Oye, pero tenemos muchas evidencias en los últimos meses y en los últimos años de que la pobreza está subiendo. Tenemos el dato de los campamentos, ¿no? Y que es impresionante cómo este país, que de una u otra manera había logrado equilibrar de mejor manera sus cuentas en materia de déficit habitacional, hoy día de nuevo está muy al debe, y el país está muy cojo en eso, y estamos con un problema habitacional severo.
Hay mucha migración ahí,
Hay mucha migración, es cierto, pero el problema.
El problema es el mismo. Pero tomando lo de la pobreza, creo que vamos a tener señales contradictorias, porque, por ejemplo, el otro día que se anunció que crecimos un 18% durante el mes de mayo, ¿no? Y la gente celebraba. En realidad no crecimos nada prácticamente porque como habíamos decrecido más todavía, en términos anuales desestabilizados estamos creciendo un 2. O sea, la economía va a quedar muy dañada, el empleo sobre todo va a quedar mal y por lo tanto la pobreza también. Gente que gastó todo su ahorro, no solo los de la AFP, sino que todo lo... Entonces, Pero encuentro razón a Héctor. Estamos hablando ahora de que no se puede focalizar siquiera los subsidios.
Exacto, entonces, no se puede focalizar.
No, pero si focalizar es una mala idea, es claro. De mal gusto, ¿no es claro. Cierto? Claro, eso es cuando un país no tiene mucha pobreza. Porque entonces uno empieza a regalar plata a todo el mundo, ¿no? O a dar, o a entregar. Ahora sería un paso bien triste volver a tener esas políticas de pobreza. Así. Por ejemplo, esto de los campamentos. Yo me acuerdo cuando yo recién salí de la universidad y trabajaba en proyectos de vivienda. Entonces hicieron, me acuerdo, casetas sanitarias. Casetas sanitarias eran que le hacían un baño.
Sí.
¿Ya? Le adosaban un baño a un campamento. Eso era ser pobre, ¿no? Nadie quiere volver a hablar de esas cosas. Pero mirando los campamentos, ¿usted ha visto la cantidad de gente que duerme en las calles?
Sí.
Tú vas al centro o al parque forestal y todo eso, hay carpas en todas partes.
Bueno, estos datos hablan de 2.100.000 personas en situación de pobreza en Chile hoy día. O sea, el tema es real y hay que abordarlo. No, yo creo que no podemos seguir haciendo como que viviéramos en Dinamarca. No,
claro.
No es así.
Y comparándonos. Oye, un dato positivo. El jueves vamos a tener noticias sobre el paso a paso, parece. Para que, como yo no voy a estar en el programa, pueden invitar, lo pueden comentar. Pero aparentemente vienen buenas noticias, las cifras andan bien, así que finalmente se van a dar a conocer la flexibilización y esperemos que los colegios puedan volver siempre a clase.
O sea, ¿tú crees que la cepa Delta nos va a perdonar la vida? De momento, al menos.
No, pero no sé qué va a pasar con la cepa Delta. Creo que nos vamos a arriesgar a dar paso de libertad que son necesarios. Eso es lo que digo yo.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitados para el programa de mañana, aquí a las 20 horas en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.